supongo que para la mayor parte de ustedes será fácil comprender cómo es lo desesperado de esta situación en la que me he dejado meter, lo desesperante más bien, que me he dejado meter pues por la amable invitación de actuar y empezar por Isabelita Escudero, que acá hay intermediario por Amancio Prada, lo mismo. El caso es que acabo encontrándome aquí para esta especie de conmemoración que es para mí una situación desesperante. Es una situación desesperante para un no creyente, para alguien que cree muy poco, para ser más modestos y además para tratar de alguien que seguramente era igual de poco creyente que yo. Él mismo en los últimos tiempos acertó a decirlo o a cantarlo. De manera que esto hace que la situación sea un poco intolerable, a pesar de que estoy en ella. Es esta falta de creencia, esta falta de fe, no se refiere ya solo a no creer en la inmortalidad del alma, y en que yo, por tanto, puedo estar aquí, de verdad, conversando, como lo hacía tantas veces en tantos tiempos, con Chicho Sánchez Ferrosi. No solo es falta de fe en eso, sino falta de fe también en la pervivencia, en el nombre, en la gloria, en la escritura, que nunca puede ser lo mismo que la voz viva, y en vano tratará de apresarla y de inmortalizarla. Tampoco puedo creer en nada de eso, creo que alguien que fuera de verdad sensible nunca podría creer en eso. Estamos en un mundo en que parece que se cree mucho, porque evidentemente la literatura, las artes están casi montadas como si fuera con la creencia, con la fe, en que de lo que se trata es de hacerse un nombre que dure, un nombre que dure más que la tumba, más que las pirámides, de forma que quede en las enciclopedias de literatura como perteneciente a esta generación, a la otra, a este tiempo, a cual otro. Así que cuando no se cree nada de eso, pues qué diablos es lo que estoy haciendo aquí con Chicho, con la sombra de Chicho. De todo más, puesto que estoy, y no por él, no por mí, sino por ustedes, que han hecho la casi heroicidad de venir a este sitio, en el extremo de la urbe o del mundo, con un tiempo frío y desapacible, como si contaran que aquí se les iba a dar algo bueno por parte de Amancio y de mí. Así que vamos a intentarlo un poco. Desde luego, yo tengo el Chicho. Recuerdo que podría decir muy carnales, para no andar hablando del corazón y cosas más o menos sutiles, tengo este recuerdo, el dedo anular de la mano derecha, que es que esta articulación me ha quedado así, sin poder nunca doblarse del todo, gracias a... Yo les hago remontar a los que puedan al año 68, o tal vez fines del 67, donde yo, después de echarme de la universidad, había montado una especie de academia, enseñaba a opositores de institutos de griego y de latín, y donde vivía más o menos y hacía algunas otras labores no tan productivas como esa. Y allí fue un Cruz de vino también Marcabel Chicho poco después de haberlo conocido, porque lo conocí y empecé a hacer canciones con él justamente en el 67. Y por tanto era reciente mi trato con él, pero se había hecho muy amistoso. Entonces en las escaleras de esa casa de la calle El Desengaño se armó entre él y yo una pelea medio en broma. En las escaleras se estuvo forcejeando uno contra otro y entonces yo lo agarré mal y con este dedo hice de tal manera que me ha quedado así para siempre. Tengo aquí una memoria, se puede decir, bien carnal y casi ósea, más que carnal, de Chicho Sánchez Tarruz. No es, por supuesto, esa mi única memoria, ni es ese mi motivo de aprecio y de cariño que permanece también después de la tumba. Hay más motivos y lo que no quiero es pararme aquí demasiado tiempo en hacer una especie de elogio de su arte, porque siempre me ha parecido que la avalancha de literatura acerca de literatura, de literatura acerca de arte, de literatura acerca de música, para lo único que sirve es para hacer fallecer, hacerle perder el río que pudieran tener. Esas cosas, monstruos de la poesía, antes, que siguen llamándose así, con nombres tan prostituidos, que uno ya de verdad no sabe sentir bien lo que quieren decir. No quiero pues pararme mucho en eso. Las gracias de Chicho como fabricante de canciones de uso, canciones de cantar por la calle, por las aulas en rebeldía, por los bares, por las tabernas. Sus gracias a esas artes eran muchas. Él tuvo durante esos años, poco después de conocerme, la ocurrencia, siempre agradecida, de pensar que muchas de las canciones que yo fabricaba no eran simplemente poesías literarias, esas que se leen por su contenido, por su mensaje, sino que eran verdaderamente canciones, podían venir a ser canciones sin más. Y entonces a eso nos dedicamos durante unos años, a fabricar juntos algunas canciones, mis letras con sus músicas, o también intercambiando un poco, interviniendo él, corregir algunas de las partes de las letras y sugiriéndole yo algunas cosas respecto a las tonadillas o músicas que se le ocurrían con su voz. Pero ella, el tiempo atrás, había fabricado canciones por su cuenta y en ellas, en las de la época en que yo lo conocí, dejando ya de lado otras más viejas de sus años de militancia, que puede que algunos de ustedes hayan oído, en las más recientes ya aparecían claramente algunas de esas gracias, de las cuales me voy a fijar sobre todo en una. Era un truco que él tenía para, en vez de decir las cosas de una manera directa, apasionada y campanuda, decirlas un poco como disimulando, como en sotto voce, y empleando para ello lo que no es ningún empleo que haya salido directamente, empleando más bien el dialecto de la gente culta, de la gente bien educada, para decirlo. Esto venía a parar en una especie de eso que los ingleses llaman understatement, es decir, el un ejemplo. Esta mañana me voy a llegar a acordar de una de sus canciones. Alguna de ellas hace cosas como decir, si las cosas no fueran tan enojosas. Es decir, esto está en dicho lenguaje fino, bien educado, en lugar de decir si no hubiera tantos coñazos como hay a cada paso. Y en otra estrofa dice, si no existieran tantos inconvenientes, nada menos que con el verbo existir, un verbo tan culto, si no existieran tantos inconvenientes, si no nos hicieran la puñeta como nos la hacen a cada momento. Pero dicho de esa manera con la que él pensaba, yo pienso que la cosa puede paradójicamente ser más eficaz. Voy a tenerles que cantar esta canción de Chicho, será una de las conmemoraciones, y aunque sea así con mi ronca y maleducada voz, pues puede ser que sirva para hacer revivir no a Chicho, pero algunos de sus versos. Si las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu lado, hermana mía, cuántos ratos pasaría. A tu lado, hermana mía, cuántos ratos pasaría. Si no existieran tantos inconvenientes y los recelos fueran menos frecuentes, si los que nos rodean lo comprendieran y en el fondo del alma no se ofendieran, a tu lado y a tu cara, a tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara, a tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. Si pudieran curarse ciertos humanos del vicio de adueñarse de sus paisanos, si pudiera decirse lo que se siente, en vez de andar hablando veladamente, piernas y en tu pecho que pronto buscaba lecho, en tus piernas y en tu pecho que pronto buscaba lecho. Los que cosas tan simples no las conciben, poco asimilan de este mundo en que viven, y siguen en sus trece año tras año, aun sabiendo en el fondo que es un engaño. Por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte, por eso en vez de mirarte miro siempre hacia otra parte, por eso en vez de mirarte, niña, miro siempre hacia otra parte. Esto es Chicho era otra cosa, esto que que no he ido. Y... no está viviendo aquí, porque está haciendo lo que puede, aunque él no esté con nosotros. Voy ahora a contarles un poco de la situación en que Chichi y yo vinimos a este conocimiento. Voy a llevarles a los más viejos de ustedes con su recuerdo y a los más jóvenes, pues, con el recuerdo de oídas, a los años del pronunciamiento estudiantil de los años 60, que en Madrid empezaron en el 65, a finales de febrero del 65. Entonces yo todavía no conocía a Chicho. En esta recordación, Chicho aparecerá al final. El pronunciamiento estudiantil se estaba desarrollando al mismo tiempo en Berkeley, en California, también en Tokio, poco después en Alemania, y al final con el mayo francés, en el 68. Pero en Madrid la cosa nos tocó, en el 65, era el pronunciamiento de la gente que todavía quedaba viva contra el régimen que sentía que se les estaba echando encima y que es este que hoy padecen ustedes, juntamente con el régimen del dinero y del futuro, el régimen que está hecho para la administración de muerte de la manera más perfecta. Muchos hijos de burgueses o clases educadas por el mundo se daban cuenta de lo que se nos venía encima y entonces el levantamiento era contra eso, con diferencias según los sitios. En España quedaban unos restos de dictadura, pero ya francamente reemplazados por el nuevo régimen. Ya en los años 60. Bueno, ahora les recitaré la manera en que yo me vi metido en esto, y Chicho no aparecerá hasta el final. Chicho, antes de entrar en contacto conmigo, todavía andaba metido con los prochinos que decían entonces, con los marxistas, leninistas, es decir, que le quedaban algunas fees, si no religiosas, por lo menos políticas, ¿no? Y el levantamiento de los estudiantes, desde luego en Tarzán, venía a acabar con todas esas fees, con esas doctrinas que amansaban y entorpecían la revolución desde mucho tiempo atrás. Estaba por entonces así, y bueno, hasta que pasaron un año o dos, no pude yo tener un trato con él. Solo aparecerá al final de esta larga retahíla, donde trato de meterles a ustedes en últimos de febrero del año 1965. Heme aquí que llego a la facultad de malas letras, donde apenas llevo meses tres otra vez sentando cátedra, y me topo con que está hoy el hall hirviente de muchedumbre de estudiantes acudiendo a dos o tres que desde el repecho llaman en arenga a protestar contra algo. Así que en estas, cargado como vengo y más que de libros de tormentos, me escurro entre los de abajo a ver qué pasa, y cuando uno de la mesa clama, hay que buscar el apoyo a la protesta y la adhesión si puede ser de algunos catedráticos, levanto mano y digo, aquí hay uno de esa fauna. Tras un punto de incredulidad me invitan a que suba a la mesa en el repecho y voy, y desde ese punto llora 24 de febrero y 1965 se me ha mudado así sin más todo el rumbo de la vida. Soy uno de ellos, ya los voy conociendo a los revoltosos. Allí Pozas y el Speedy están, y los Méndez Leite y otros. Les mando aviso para mejor a algunos de mis colegas. Aranguren y Montero allí se presentan como si nada. Se debate entonces en tanto con la gran asamblea que se ha ido juntando. Voces surgen ya de abajo que no consienten ni comisiones ni votación. Así que sencillamente es la asamblea la que se da para el otro día cita en el mismo sitio. Aquí están ya, bulliendo por las arcadas, miles de estudiantes más y más, los que entran y los que salen y que vuelven. Se ha venido a unir a nosotros, catedráticos, el buen García de Bercher, que impartió mal su grado, formación política. Al fin, es aquí donde ahora se está haciendo política de verdad. Al fin se decide por barullo de sentimiento que seguirá la avenida abajo en marcha, socolor de que se va a llevar la demanda al rectorado, pero aún se toma por guirigay el acuerdo de que se vaya en columna como de otros 10 por hilera en cierto orden y a la vez en un silencio tal que se oiga su silencio. Así se avanza, al frente van los 4 profesores y cuando llegan cerca ya del arco de la victoria a la cabeza y la cola por detrás de más de 3 kilómetros, en los que los guardias de la paz salen a cerrar el paso a pie, a caballo y hasta con tanquetas de chorreo. No vale con la autoridad, parlamento, telefonazos al alto mando. Forman ya a las infelices fuerzas en cuadro armado. Va a sonar la trompeta para el ataque. Como día que es lluvioso, hay mucho estudiante armado de paraguas. En un 2x3 de la punta hasta la cola, corre orden de lo que hay que hacer. Sentarse en tierra todos, agarrándose por los brazos bien, como modo de hacer masa más firme contra el empellón y escudarse de paraguas por donde puedan para parar el chorro de los tanques. Que por fortuna al no tener en motines tales práctica, casi ni alcanza a lograr remojarnos a unos cuantos. Pero ya las tropas del poder, los grises con sus porras y caballos al asalto van de la intrépida columna. Las fuerzas a ponerse en pie, los fuerzan a ponerse en pie y salir corriendo, arrancan a los unos de los otros y es la descomunal refriega por el campo de la universidad que yo ya solo puedo seguirla por la radio del furgón en que me llevan al centro de la seguridad del régimen en la Puerta del Sol. Así pasó y quedó la jornada de la marcha silenciosa. Luego a mí otra vez, pero ya esto es mera historia, y otra más me atrapa la autoridad, me inculpa y me interroga como sospechoso de postín, que ella siempre ha de ir en busca de algún causante personal cuando algo no previsto se le presenta. El caso es que en tanto las asambleas van de facultad en facultad, rehaciéndose cada día en vivo amor de decir no, sin números y sin votos. Ha mandado ya el rector cerrar la mansión de filosofía. Allí me puedo pernoctar con ayuda de los vedeles hasta que me manden a arrojar. Y la gente se reúne en la de derecho. Allí a tirarse suma y tierno acude desde Salamanca. Y no va a haber asambleas para siempre, sugiere alguna docta voz. Y hay roces con los pupilos formales para seguir aún batiendo los informales el alegre cobre de la razón sin ley. En tanto cunden por ámbitos de la corte y ya por el mundo y por las ondas ecos de la rebelión que dan la alegría de que salgo común de veras. Hoy aquí a lo largo de la Gran Vía Han armado hogueras en que quemar periódicos en balumba por pena de que al computar el número en asambleas lo tengan que dividir por 10. Vanidad a fin de cuentas, puesto que los órganos del poder, aun dando cifras ciertas, lo mismo mienten, es la ley, y el común, esa es su gracia, nunca se puede ni contar. Al otro día bulle en la sede de medicina aún bajo la soberana bóveda asamblea, y la mayor será, sin que ya la cuente nadie. Y algo de pueblo, aunque escolar, zumba sin hacer gran caso de mesa ni de comisión. Y a mí y a mis colegas prudentes me han dejado allí solo con los revoltosos. Salvo que aparecen por allá dos jóvenes profesores de las aulas del hospital, Salmerón y Pedro Zarco, que ojalá que olviden en el hervor lo que sepan sobre el hombre. Se revuelve ahora la cuestión enconada y suturante de si enlazar la revolución de las aulas con la vieja rebelión del proletariado. Ahí, con su mono azul, irrumpe un obrero del ferrocarril que les llama a ello y bulle la asamblea en vívida disensión. Lo peor es que mañana va a ser domingo y dar lugar a la autoridad al cierre de todas las facultades con peligro de que la racha de asambleas se nos corte. Al fin, nos quitamos por la casa de campo, el cielo es algo más sereno, y unos cuantos de un café en otro de Madrid seguimos desperdigados manteniendo tenso el hilo. Así se junta el otro día en la de derecho la multitud, en la última de las grandes, donde se convoca viva voz para esa misma tarde, pacífica manifestación en la plaza de la Cibeles. Ya está aquí ello, vienen ya sobre ella desembocando millares de estudiantes más o menos desde todos los radios y por fortuna aún la impericia de los mandos ante la imprevista tempestad les ha hecho en torpe táctica montar su armada fuerza a gris en el centro del gran circo, lo que a los novicios en rebelión les brinda espacio y modo de atacar de acá y allá y salir huyendo al punto por una u otra calle al par que dislocan a los guardias de su centro. Atrapan, claro está, algunos de los que escapan, entre ellos a este servidor, pero nada de ello mengua el contracálculo y esplendor de los acontecimientos gloriosos en su sencillez. Y con esto ya se cierran los días de la sorpresa y de la alegría inesperada. Lo que luego venga ya será la trivial recompostura de la máquina gubernamental y también la vuelta al orden de la historia de la revolución con vistas al futuro. Y efectivamente en versos que cambian un poco de ritmo sigue contando ese asentamiento de en que vienen a parar las cosas, hasta que un poco más adelante la cosa fue así. He estado contando en los versos anteriores los incidentes del primer sindicato estudiantil libre, no vertical, el SDEP, Barcelona, a donde acudí también para eso, y algunos otros incidentes en los que ya no puedo hablarme tanto. Pero en tanto el hervor de estudiantes sin fin seguía cundiendo en el mundo. Ya del año antes nos acompañó desde California lejana el eco del estallido mayor de la negativa del orden que sentíamos que era la nuestra a pesar de las diferencias triviales de un régimen u otro y que aquí o allí la razón escribiera razones según el momento. Y después floreció de Alemania de aquello del muro, lo mismo que en el Japón y por fin en el mes famoso entre todos, de mayo en París, con lo cual se cerró la flor de lo inesperado, solo que para negro broche y hacer más triste la vuelta al orden, cazan estudiantes a cientos aún a fusil en la Plaza de México. Pero nunca en verdad se cierra la flor, que el poder de su propia falsía nutre en sus entrañas y mismo aquí, al oír, la sentís como buena. En cuanto a los que ni supimos guardar la dignidad de la cátedra, y al punto se ha ocupado el poder de juzgarnos y condenarnos, y empiezan así para mí a correr los años del desengaño. La calle en que vivo del griego y latín, que a opositores imparto, benditos los que me encuentro después por los institutos del mapa, Lourdes y Felisa, Teresa y Tomás, que vuestros oídos me valgan para atestiguar como quise una vez hacer vivir a los muertos. Entre acaso de agentes de lo social, benditos los dos o tres de ellos, que por la vergüenza de andarme detrás, se acercan y traban conmigo, tapujos haciendo la amo traición. Y bendita mi lista patrona, Ángela de Trefacio, que luego de haber tenido que huir de su casa, me cita a escondidas y a mi soledad de cuantos me andan buscando. Y en medio también de pasiones de amor, desde el grande primero al segundo, ya tan grande, y desde este aquel, benditas las otras que a veces, ángeles y encarno felicidad, también el saulado o paloma, que al paso quisieron o sin querer, aliviarme con una sonrisa los hierros severos de la pasión, y cuantas aún unos años siguen arriesgándose a dar libertad al amor pese al ceño del amo, que está ya mandando hacerlo volver a la santa pareja y al orden. Y a vueltas de tanto ajetreo, a vaivén y a rachas aún fabricando versos o panfletos, razón o canción, y bendito Chicho entre tantos que quiso en el trance conmigo cantar y poner mis delirios en solfa. Haz que pudiera hacer revivir querube cetrino con el repetir tus tonadas con esta mi ronca voz, y que al ser cada vez menos tuyas, más de veras vivieras en ellas tú con tu maliciosa inocencia. Aquí puedo.
Ir a disfrutar el blanco policía,
La justicia descansa al sol, pero no muere todavía. Generales, ministros y yo, tostándose están las panzas respectivas, y también a la sombra está Josefa García. La señora que va a devastar jarrones, visillos, sábanas, manterías. La empleada el sábado al fin, el tren de cercanías. Cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida. Y en el apartamento 2000, con hielo y con gin, el disco se vacía. Y también a la sombra está Josefa García. No están ni por fu ni por fa, ni culpa ni causa, ni pasión ni ideología, sino porque guerra la paz, porque la noche día, por la misma razón que aún cruje el arco y gime la ira, aquel hombre que vive a jornal y aquella que ya más flores no le envían, y por eso a la sombra está Josefa García. Porque llaman amor a la ley, y ley a la fuerza, y verdad a la mentira. Y por eso el sol sale ayer, y el pan a cobardía, y los libros a muerto, y a sin sal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer, a cal y el amor, a reja y celosía, desde que ya la sombra está Josefa García. En el patio central del penal hay una morera que florece a mediodía, de palabra al vuelo que va por esas galerías. Libertad, no sabéis lo que es, pero sí penitenciaría. El que quiera romper la prisión, que encuentre la luz, negando cielo arriba, que en el cielo Dios y a la sombra esté Josefa García. A daros alguna otra muestra de esta colaboración, pero no sé, me temo que se vaya siendo un poco demasiado largo esto. Pienso desde luego terminar con recitándoles simplemente tres piezas que tengo de los versos que nos dejó Chicho y que no les llegó a cantar. Muchas otras colaboraciones había pensado en cantarles las carabelas de Colón, canturreárselas. Es una canción que tiene una cierta historia. Me habían metido en los calabozos de la Puerta del Sol una vez más, pero pocos días antes, hablando con Rafael Sánchez Ferrosio, el hermano de Chicho, con el cual yo tenía una amistad más antigua que la de Chicho, cual entonces hablaba mucho, se le ocurrió ofrecerme la idea de este posible romance y de los primeros versos. Y entonces, pues, estando en el calabozo, fabriqué esta canción de las carabelas con una música. Cuando salí, Chicho la había conocido también y había puesto otra música. Entonces hubo una especie de disidencia.
Con sacrificios humanos aplaca
matan al dios del miedo. Corazoncitos azules sacan vivos de los pechos. Atrás, atrás, a contratiempo. Trazan átiros los barrios, a escuadra parten los pueblos. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos, quietos. Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso. Por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás, atrás, a contratiempo. Por eso, carabelitas, hoy sí podéis consejo. No hagáis historia, que solo lo que está escrito está hecho, hecho. Con rumbo al sol que os nace y del mapa recogiendo, por el mar de los sargazos, tornada a palos del puerto. Atrás, atrás, a contratiempo. Monjitas arrepentidas, entrad en el astillero. Os desguacen armadores, os coman salitre y muertos, muertos. Dormid de velas caídas al son de los salineros, y un día de peregrinas id a la sierra subiendo. Atrás, atrás, a contratiempo. Volved en Sierra de Gata a crecer pinos y abetos, criar hojas y resina, y hacerles burla a los vientos, vientos. Allí el aire huele a vida, se siente rodar el cielo, y en las noches de verano se oyen suspiros y besos.
Lo prometido, voy a terminar comiendo sobre chicho y recitando tres de las piezas que nos han llegado. Después, tal vez en poco de tiempo, le pediré también a Isabel el Sombrero que añada la recitación de alguna otra. Yo, por mi parte, voy a terminar con estas tres. Una es brindis al sol, un soneto al sol o al rincón del sol, de lo cual le acompaño en este odio, le acompaño con mucho gusto, a pesar de que no podamos menos de agradecerle al sol el enorme beneficio de que nos da la sombra. Pero aquí está el soneto de al sol por el pírrico destino de que no quiere nubes en su cielo y vive siempre como el macho en celo, corneando la sombra del vecino. Brindo al sol por el místico mezquino que cifra en el poder su torpe anhelo y a quien nunca le sirve de consuelo seguir de caminante en el camino. De golpe se agiganta tu enemigo. Vas en un carro incómodo y repleto. Ya no le llevas al potro de las riendas. En tu soberbia tienes el castigo. Y no te digo más que mi soneto no espero que lo aprecies ni lo atiendas. Estas idas, que una vez le dio por hacer idas a Rosa, la primera cerca de Rosa, luego alguna dirigida a Rosa. Así las haremos reunidas. Permítanme que cuente, sin cólera, sin pena y sin empacho, de la vida presente, ya sobrio, ya borracho, los gozos y las sombras que despacho. Tengo yo una mujer entera, verdadera y singular, que aunque se hace querer y también admirar, a veces la podría estrangular. Pues no va la insensata, y si ella confundo alguna cosa, me mira que me mata con una mueca odiosa que me hace por el pie en polvorosa. Pocas veces me enfado, pues no aguanto la bronca ni el jaleo, pero estoy enseñado para el placer y creo que es harto razonable mi cabreo. Rosa, no sé vivir sin la brisa gentil de tu caricia, pero habrás de admitir que nada beneficia regañar al que yerra sin malicia. Y dejo ya la herida para manos más finas y virtuosas, en tanto el mundo gira por bóvedas grandiosas, mermando la importancia de las cosas.
Enamorados. Y porque no sé si esta mañana estuvisteis viendo la película esa de Chicho mientras que el cuerpo aguante, ¿no? Como veis, es una lección de cómo puedes llenarse la vida constantemente de sorpresas, llenar la vida de un sinfín de posibilidades, precisamente por un camino al alcance de cualquiera, que es el despojamiento, el desnudamiento de eso que nos venden como necesario. Eso es lo que nos enseñó Chicho, que desprendiéndose de todas esas cosas, nuestra vida puede llegar a ser algo desconocido, misterioso, algo que pueda de alguna manera llamársele vida. Yo, no sé, una de las cosas que admirábamos más de él era su gracia, su sentido del humor, aún con la vida difícil que le tocó vivir, con el sufrimiento, con la gravedad de su vida, era tan suelto, tan ligero. Y una de las cosas que nos gusta es esta especie de cuadro único, que es una especie de diálogo entre tres o cuatro personajes, que le llama cuadro único, y son 52 preguntas sin respuestas. Esto, como veréis por el contenido, pues tendría que estar dicho un poquito en gallego, pero como yo no sé gallego, casi que voy a intentar no hacerlo en gallego, sino un poquito si me sale esto. Se titula 52 preguntas sin respuestas. Cuadro único. Viandante primero, viandante segundo, portero, taquillera, camarero, parroquianos, ciego, conferenciante y uno del público. La acción empieza en la calle cerca de la Casa de Galicia en Madrid. Viandante primero. ¿Qué hora es, por favor? Viandante segundo. ¿Y cómo sabe si llevo reloj? Viandante primero. ¿Es usted gallego? Viandante segundo. ¿Se lo parezco? Viandante primero. ¿Se le dijera que yo soy de Santiago? Entre tanto han llegado frente a la puerta de la Casa de Galicia. Los dos están sacando de sus carteras los carnés de socio. A la entrada está el portero. Portero, ¿los señores son socios? ¿Lo de los carnés? Viandante segundo. ¿Es que ha hablado hoy el doctor Vasconcelos? Portero. ¿Tienen entradas para la conferencia? Viandante primero. ¿Y hay que pagar entrada o que sea socio? Viandante segundo. ¿Y dónde está la taquilla? Portero, inclinándose un poco hacia adelante porque una columna de la fachada le estorba la vista de la taquilla. ¿Está abierta ya? El viandante segundo va hasta la taquilla. Taquillera, que ha visto llegar junto a los dos viandantes. ¿Dos? Viandante segundo cogiendo las entradas y entregando un billete de 5.000 pesetas. ¿Ha venido mucha gente? Taquillera al ver el billete. ¿No tiene más pequeño? Viandante segundo escogiéndose de hombros. ¿Y qué quiere que le haga? Recoge el cambio. Los dos viandantes muestran sus entradas al portero que las pica y entran en el hall. A la derecha se ve una barra con un camarero y algunos parroquianos. Una gran pancarta anuncia, Ribeiro, 150 pesetas. Viandante primero. ¿Le parece que tomemos un Ribeiro mientras llaman para la conferencia? Viandante segundo al camarero. ¿Tiene Ribeiro? Camarero llenando dos tazoncillos. ¿Quieren un trocito de empanada? Viandante primero. ¿Empanada a estas horas? Viandante segundo al viandante primero. ¿Y hace mucho que falta usted de Santiago? Viandante primero. ¿Se acuerda usted de cuando aquel escándalo que tuvo que intervenir el obispo? ¿De aquel chándal de la catedral con la señora que le limpiaba la casa? Viandante segundo. ¿Y se refiere a don Canaro? Viandante primero. ¿Se marchó por fin? Viandante segundo. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Viandante primero. ¿Y ella se fue con él? Viandante segundo. ¿Pero usted que estaba loca? Viandante primero. ¿Pero no decía que estaba tan enamorada de él? Viandante segundo. ¿Enamorada? Está de broma. Viandante primero. ¿Pues qué buscaba ella entonces? Viandante segundo levantando la voz. ¿Cómo que qué buscaba? Usted sabe bien la cantidad de terriñas que tenía don Genaro. sumando todas las parcelas, las parceliñas que fuera comprando, que todo el término y otros colindantes. ¿Le parece poco lo que buscaba? El viandante primero se queda cohibido ante la excitación del viandante segundo. En este momento entra en el hall un ciego vendiendo lotería. ¿Quieren cupones? Viandante primero al ciego. ¿Tiene alguno que acabe en tres? Ciego que no lo sabe. Puede cogerlo usted mismo si es que lo llevo. Viandante primero cogiendo un cupón de la solapa del ciego. ¿Cuánto vale? Ciego. ¿No lo pone el cupón? Viandante primero. ¿Tiene también de 2.000? Ciego. ¿Le importa que se lo den monedas de 100? Viandante primero. ¿Acaso no es dinero igual que los billetes? Coge el cambio. En ese momento suena un timbre. Viandante segundo. ¿Es la conferencia? Los dos viandantes entran en el salón de actos. En la tarima está el conferenciante. Conferenciante. ¿Han podido sentarse todos? Hace una pausa hasta que se hace silencio. ¿Creen ustedes, como aquel gran filósofo de principios de siglo, que el verdadero problema de la filosofía es su radical incapacidad para plantear un verdadero problema, para formular una auténtica pregunta? ¿O cuál sería, en caso contrario, la pregunta fundamental, la cuestión esencial que justificaría la decisión de interrogar al mundo sobre el sentido de nuestra pertenencia a él, o de interrogarnos a nosotros mismos acerca de la naturaleza de aquel? ¿Sería la de por qué el ser y no más bien la nada del filósofo alemán Martin Heidegger? ¿O más bien esa otra más conocida y más comprensible para la mayoría de la gente que reza: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Uno del público. ¿Y eso quién lo dijo? Conferenciante visiblemente molesto. ¿Le importaría esperar al turno?